Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 29. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerlo en nombre, y para hacer grandeza a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. El tema que vamos a estar considerando se titula Cuando Dios dice no. Este pasaje que hemos leído, hermanos, describe posiblemente los que fueron los mejores días en la vida del rey David. Él era rey de Israel. Su nación estaba unida y estaba gozando de paz. David estaba disfrutando de un tiempo de descanso. Después de todos los conflictos bélicos, después de todos los problemas en los que se había obligado a soportar, ahora está todo en paz. Para David, estos días fueron un tiempo para meditar y para reflexionar sobre las bendiciones y sobre la gracia de Dios. Mientras David está meditando en el Señor y en la ley, vino un deseo a su corazón. Vino un sueño a su corazón. Quería construirle a Dios una morada permanente. Desde el tiempo en que el tabernáculo había sido construido durante los días de Moisés, la presencia de Dios había habitado en el lugar santísimo de ese edificio temporal llamado el tabernáculo. David quería darle al Señor un lugar apropiado y permanente donde se manifestara su gloria, donde su presencia estuviese alrededor del pueblo. El único problema con ese sueño, con ese deseo que tenía David, es que Dios dijo no. La reacción de David a la negativa de Dios es algo en lo que todos debemos meditar muy seriamente. Todos en este lugar hemos escuchado decir al Señor no. Alguna vez hemos oído la voz de Dios que dice no. Tal vez de joven hubo el deseo de ser un predicador del Evangelio. Alguien quizás dijo, yo quiero predicar al Señor, yo quiero servirle de tiempo completo, pero nunca funcionó. Por alguna razón, no funcionó. Tal vez había un sueño en su corazón de ganar mucho dinero para poder dar a los demás y para la obra del Señor. Pero eso tampoco funcionó. Es como si Dios dijera, eso no es lo que tengo planeado para tu vida. Quiero que tomes un camino distinto al que tú has pensado, al que tú has soñado, al que tú has deseado. Hay otros aquí que quizás han oído decir no a Dios, a los sueños que tienen para su futuro, a ciertas decisiones que están por tomar y que el Señor simplemente no avala. ¿Qué hacemos cuando Dios dice no? ¿Qué debemos hacer cuando Dios dice que no? Creo que David nos muestra lo que se supone debemos hacer cuando Dios mira nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos y nos dice no. Ese no es el plan. Eso no es lo que yo tenía en mente. Vamos a examinar entonces este capítulo juntos hoy y vamos a tener en cuenta las lecciones que se enseñan ahí mientras estoy meditando en el tema cuando Dios dice no. En primer lugar, Dios dice no. Lo primero que aprendemos aquí es que Dios dice que no a pesar de nuestros deseos. Dios muchas veces va a decir que no a pesar de nuestros deseos. Fíjese lo que dicen los versículos 1 al 3. del segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Qué es esto? Estos son buenos deseos. David tiene buenos deseos. Cuando David se sentó en su palacio, sintió cierto remordimiento, cierta culpa, de que mientras él estaba en el regazo de tanto lujo, la presencia de Dios vivía dentro de una tienda de campaña. Así que él razonó y pensó que un Dios de tal gloria debería tener una casa acorde a su majestad. Porque el rey, como vive, vive porque es un rey. Él vive en palacios porque es un rey. Bueno, dice David, la gloria de Dios es mucho más grande que cualquier rey sobre la tierra, así que él merece un gran palacio. Ahora, ¿quién podría decir que ese es un pensamiento malo? Que es un deseo equivocado. ¿Quién podría decirlo? Yo no. Yo no puedo decir que David tiene malos pensamientos o deseos materialistas o algo por el estilo. El deseo que surgió en David con respecto a esto fue un deseo muy bueno. De hecho, la Biblia nos dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, versículos 7 al 9, que Dios dijo que ese deseo era muy bueno. Dios le dijo específicamente: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Lo que David tenía en su corazón, hermanos, era algo bueno. Él estaba pensando en la casa de Dios. Quería que hubiera una casa para glorificar a Dios, y ese es un pensamiento bueno. Y antes de avanzar, quiero que meditemos en eso por un momento. Quiero que reflexionemos sobre eso que David está pensando, sobre eso que tiene en su corazón. Es cierto, hermanos, que hoy en día sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Eso lo dice la Biblia en Hechos capítulo 17, en el versículo 24. Sin embargo, nuestro lugar de reunión debe ser valorado y cuidado lo mejor posible, porque es donde venimos a encontrarnos en adoración y alabanza con nuestro Creador. Cuando las personas vienen a este sitio, por dentro y por fuera, revela lo que nosotros creemos acerca de Dios. Este lugar le da testimonio a la gente de nuestra fe. Es cierto que esta casa no debe estar necesariamente adornada con oro y plata, pero sí debería ser un testimonio del tipo de personas que aquí habitan. ¿Qué mensaje reciben las personas cuando miran un lugar de reunión como el nuestro, por ejemplo? ¿Qué piensa la gente de nosotros? ¿Qué piensa la gente de nuestra fe? ¿Qué piensa la gente de nuestro Dios? Yo me he preguntado eso, ¿qué pensarán los vecinos? Alguien ha dicho que lo exterior es nada más un síntoma de lo que hay en el interior. Por eso la gente va a pensar algo de nosotros cuando ve este sitio. Cuando entran aquí, cuando lo ven por fuera, algo piensan de nosotros. Quizás piensen que somos muy pobres. Y da, mira, los de ese lugar, casi se les cae encima a los pobres. Que se entran por ahí, ven los agujeros allá en el techo del cuarto aquel de allá. Y dicen, mira estos pobres, hombre, tan pobrecitos. O quizás piensan que definitivamente somos muy descuidados, que no nos importa el lugar de reunión. Al cabo ni es de nosotros, yo ni duermo aquí. Ni vivo aquí, nomás vengo una vez a la semana, unas dos horas y ya. Algo piensan de nosotros cuando la gente ve este lugar. Por eso, como iglesia, debemos valorar y cuidar lo mejor posible nuestro lugar de reunión, porque eso revela la profundidad de nuestro compromiso con el Señor. Así que cuando David está pensando, debe haber un lugar, una casa gloriosa para Dios, mientras que yo estoy en un palacio y él allá en una tienda de campaña, podemos decir con él que es un deseo bueno, es un pensamiento correcto. Bueno es ese pensamiento. Mis hermanos, David está muy agradecido con Dios. Ese es un pensamiento que viene por agradecimiento. David no está pidiendo nada en este momento. No está pidiendo algo para él. Él no quiere recibir, sino quiere dar a Dios. Quiere devolver algo al Dios que le ha dado todas las cosas buenas que tiene. Él ahora está ahí a gusto en un palacio, descansando con sirvientes y con un alimento delicioso, hermanos. Su palacio habla de su gloria como rey de Israel. Así que él dice: yo quiero devolver a Dios de lo mucho que me ha dado. Eso solamente puede brotar de un corazón que está consciente de todas las cosas buenas y maravillosas que Dios le ha dado. Ese sentir es el mismo que hoy debería tener cada corazón que ha sido rescatado y redimido con la sangre de Cristo. Es cierto que nunca podríamos pagarle al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, jamás. Yo jamás podría pagarle a Dios todo lo que ha hecho por mí. Pero ¿sabe qué? Él no está esperando que lo hagamos. Él no está esperando que le paguemos algo. Sin embargo, a pesar de que yo no puedo pagarle, ni Él espera que yo le pague, debería de haber un deseo dentro de nosotros por hacerlo, por honrarlo, por glorificarlo, sin importar el costo. En Proverbios capítulo 3, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes. También en el Salmo 119, en el versículo 12, David preguntó: ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dios ha sido en gran manera generoso con David y él quiere agradecer a Dios con esto. ¿Qué hay de nosotros? ¿Somos agradecidos? ¿Saben ustedes por qué hay que darle gracias a Dios? Hay que darle gracias a Dios por sus atributos y sus perfecciones. Hay que dar gracias a Dios porque Él es eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, perfecto en amor, en justicia, en misericordia y en fidelidad. Gracias, Dios, por tu ser bendito y glorioso. Hay que agradecer por eso. No servimos a un Dios muerto. No servimos a un Dios de madera y de piedra, imperfecto y vano, sino que ahora conocemos al Dios eterno, creador del cielo y la tierra, y qué bueno es eso. Gracias, Señor, por tu ser. Debemos agradecerle por su gracia hacia nosotros en proveernos un Salvador. Vean a los dioses paganos, vean a los dioses falsos allá afuera con los griegos, con los romanos o en alguna otra nación. ¿Qué Dios ha tenido misericordia y gracia como el Dios verdadero? Ninguno. Los dioses griegos, hermanos, cuando los seres humanos están en conflicto con ellos, ¿sabe qué hacen los dioses mundanos? Los dioses mundanos pelean con los hombres, los matan, los borran de la tierra. Sin embargo, Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que antes de la fundación del mundo, antes de que existiera un pecador sobre la tierra, Él ya tenía un plan para redimirnos de nuestros pecados y del infierno. Porque Cristo fue ofrecido, y dice la Biblia que Cristo fue predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. Hay que agradecer a Dios por eso. Hay que dar gracias por el Evangelio. Hay que dar gracias por toda bendición espiritual en Cristo. Hay que dar gracias por las Escrituras. Hay que dar gracias por la vida y el aliento y todas las cosas que Él nos da. Hay que dar gracias por toda buena dádiva y todo don perfecto. Hay que dar gracias por todas sus provisiones. Hay que dar gracias, mis hermanos, por todas las cosas que Dios nos da. Son muchas cosas. Y tal vez no merecemos ni una sola. Sin embargo, Él ha sido generoso. Puedo decir con toda certeza que la ingratitud solamente puede existir en un corazón muerto. Un corazón perdidamente en el pecado es uno que no tiene agradecimiento para con Dios. ¿Usted recuerda cómo describe Romanos capítulo 1 versículo 21 a los pecadores? ¿Qué dice Pablo? Bueno, dice el apóstol Pablo, y no pierdan el libro de Samuel. Dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 1, en el versículo 21. Ahí sobresale esta característica. Romanos capítulo 1 en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué cosa? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Esta gente perversa y miserable conocieron a Dios. Conocían su poder, reconocían su omnipotencia, conocían su omnisciencia, conocían a Dios, hermanos. Pero a pesar de haber conocido todos sus atributos, a pesar de conocer su eternidad, su justicia, su grande amor, su omnipresencia, su fidelidad, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La ingratitud es uno de los pecados más horribles que llevó a los hombres a la perdición. Por eso, cuando David está ahí en su palacio y quiere construir una casa para Dios, tiene un pensamiento bueno que es producto de su agradecimiento por las bendiciones de Dios. Ahora, el deseo de David también puedo decir que es un deseo piadoso. Acuérdense que la piedad significa amar a Dios. David tiene un deseo piadoso. David no tenía motivos ocultos para querer construir una casa para el Señor. Su deseo era ver al Señor glorificado y honrado en esa casa. Quería que Dios fuera exaltado. Quería que el Señor recibiera la gloria y el honor que merecía. David tiene un pensamiento piadoso. Mis hermanos, en todo esto vemos que es bueno tener sueños, tener deseos. Eso es bueno. Y más cuando esos deseos son para Dios, para la honra de Dios. Eso es bueno. Sin embargo, debemos estar plenamente seguros de que ese deseo es un deseo o un sueño del Señor. Si bien David tuvo un sueño bueno, lleno de gratitud, de piedad, tuvo un sueño positivo, con muy buenos motivos, pero no era del Señor. Vean lo que dice en el versículo 3 del segundo de Samuel capítulo 7, vean lo que dice ahí. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Miren lo que, ¿quién está hablando ahí? Natán, el profeta. El mismo profeta Natán le dice a David que siga ese deseo que tiene en el corazón, y como es un deseo bueno, como es un deseo piadoso, le asegura que Jehová está con él. Jehová está contigo. ¿Sabe qué está pasando ahí? Aquí tenemos a David, un hombre agradecido, un hombre piadoso, un hombre que teme a Dios, que quiere hacer algo bueno para Dios, que lo expresa y dice: ¿sabes qué, profeta? Quiero hacer esto para la gloria del Señor. Y el profeta le dice: hazlo, Dios está contigo. ¿Sabe qué? Eso es un error muy común. Eso que está pasando ahí es un error muy común, hermanos. Porque la mayoría de los hermanos, la mayoría de los predicadores, la mayoría de las personas creen que si algo es bueno, que si algo es piadoso, entonces eso debe ser de Dios. Entonces Dios debe aprobarlo. Entonces Dios debió haberlo puesto en el corazón de ese hombre. Porque es bueno. Pero eso no es así. Ese deseo que había en el corazón de David era suyo, no del Señor. Era bueno, era piadoso, era lleno de gratitud, buscaba honrar a Dios, pero el hecho es que no era del Señor. E incluso, vean lo que hace, el profeta ni siquiera hace una oración, hermanos. El profeta no dice: a ver, David, espérame, vamos a orar a Dios a ver qué dice Dios. No, él dice: es bueno. ¿Qué tiene de malo? A ver, ¿qué tiene de malo? Nada. El mismo profeta lo analiza, lo juzga y dice: es bueno, Dios está contigo. Él asume que ese deseo debe ser aprobado por Dios, porque ese deseo tenía todas las características, tenía todas las señales de que era aprobado por Dios. ¿Quién diría: no, eso no lo aprueba Dios? ¿Por qué? Si es un deseo bueno, piadoso, que nace de la gratitud de un corazón rendido a la voluntad de Dios, ¿qué tiene de malo? ¿O ven ustedes que tiene algo de malo ese deseo de David? ¿Tiene algo ahí malicioso? Nada. No tiene nada. Toda la esencia de ese deseo es positiva, piadosa, buena. Y el profeta lo aprobó, pero estaba equivocado. Mis hermanos, yo doy gracias a Dios por los sueños que hermanos tienen por servir y honrar al Señor. Hay muchas cosas que hermanos han deseado para Dios, para su obra, para su gloria, y ha sido de gran bendición. Yo doy gracias por eso. No hay nada de malo en tener buenos deseos para con el Señor y su obra. Pero simplemente necesitamos estar seguros de que nuestros deseos son aprobados por Dios, son del Señor. Eso es lo que falta. Debemos estar siempre seguros de que esos sueños son parte de su plan para nosotros. Lo que sentimos que es lo correcto no significa que sea correcto. Lo que sentimos que es bueno, lo que juzgamos que es bueno, no significa que sea bueno. Los buenos propósitos tampoco significan que Dios lo aprueba. Los buenos resultados tampoco significan la aprobación de Dios. La aprobación de los fieles tampoco significa que eso sea bueno, hermanos. Aquí un profeta estaba aprobando el asunto. No era un cualquiera ahí de Israel, era un profeta de Dios. Y aprobó algo que Dios no aprueba. Aprobó algo que no era en la mente de Dios. Yo he visto hermanitos, ya no me invitan a esas reuniones, pero antes me invitaban. Reuniones, juntas de predicadores. La última vez que invitaron a una aquí en Juárez, tenían un proyecto precioso ahí, ambicioso los hermanos. Querían hacer un proyecto grande para las iglesias en Juárez. Para todas las iglesias en Juárez. Vamos a hacer una sociedad misionera. Y esa sociedad se va a encargar de distribuir literatura bíblica, de regalar Biblias, de dar comida a los necesitados, de construir casas, de... Bueno, era un proyecto hermoso. muy ambicioso, grande, y cada iglesia tenía que aportar económicamente, porque unidos hacemos la fuerza para la honra y la gloria de Dios. Ciudad Juárez, vas a ver quién es la iglesia de Cristo a partir de ahora. Y todos estaban ahí animados. Y entonces a alguien se le ocurrió ahí, tuvo la idea equivocada de pedir mi opinión. Yo estaba sentado ahí atrás, mero atrás. Me dice: mire, aquí está el hermano Luévano, vamos a dejarlo que pase para ver qué nos dice de este proyecto. Y pasé y les dije: hermano, eso que están haciendo es pecado. ¿Cómo fue? Así de así, sin anestesia, les digo: hermanos, esto que están haciendo es pecado. Es bueno lo que están haciendo, es bueno. Tiene buenos propósitos. Quieren glorificar a Dios con eso. Pero no es, eso no es del Señor. No lo podían creer los hermanos. Dice: este está loco. Dice un hermano: ya hemos orado. Ya hicimos oración. Pusimos esto en las manos de Dios. ¿Y qué les dijo Dios? Decían los hermanos: pues que sí. ¿Qué les dijo Dios? Aquí está. Porque Dios ya habló de eso, ya habló aquí. Las iglesias de Cristo son autónomas e independientes en obra y gobierno, dice aquí, ¿o no dice así? Vamos, pues que sí. Bueno, y esto que quieren hacer va a atentar contra la autonomía de obra y gobierno de las iglesias. Dios ya habló. Si esa obra no camina en armonía con esto, no es buena obra. Porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La buena obra debe de armonizar con esto. Si no armoniza con esto, no es buena obra. ¿Ven? Esa obra no armonizaba con esto. Los hermanos finalmente dejaron esa cosa ahí, pero ya no me volvieron a invitar a las juntas. Cuando Dios dice no, lo seguirá diciendo a pesar de nuestros buenos deseos. Dios no va a cambiar. Dios no se va a moldar a nuestros deseos. Somos nosotros los que nos tenemos que moldear a los deseos de Dios. Este es el patrón, este es el molde. No mi corazón, no mis buenos deseos, sino esto es el patrón. Esto es el patrón. Yo tengo que moldearme a lo que está aquí, no al revés. Ahora bien, a lo mejor fui muy brusco, ¿no? Con los hermanos, ¿no? debía haberles dicho de otra manera lo que les dije. Y eso es lo que viene enseguida. Porque cuando Dios dice no, lo dice con amor y bendición. Cuando Natán regresó a casa durante la noche, Dios le habló y le dijo que volviera a David por la mañana y le dijera que lo suyo no era su voluntad. Ahora, en los versículos 5 al 7 de nuestro texto, se hace evidente que Dios quiere que David sepa que su deseo no es uno que sea suyo. Ahí está. Ese deseo se había originado ¿dónde? En el buen corazón de David. Y gozaba de propósitos correctos, pero era un deseo del hombre y no de Dios. Ahora, aquí quiero que noten lo siguiente. El amor de Dios es tan grande. Su paciencia y su benignidad son infinitas. Su misericordia y bondad están aquí entre líneas. Aquí están. Dios no va a dedicar el tiempo solamente a romper el corazón de David. Quizá como lo hacemos nosotros a veces los predicadores. Dice la Biblia que nuestras palabras son como clavos hincados en las congregaciones. Y sí, a lo mejor yo no voy a haber dicho ahí, esto es pecado, esto está mal, y reprenderlos. Quizá debió haber dicho de otra manera, lo mismo, pero de otra manera. Y Dios es lo que me enseña aquí. No, Dios no solo va, o no se va a dedicar a romper el corazón de David y a decirle que no, nada más. Sino que Dios va a calmar el corazón de David, a darle paz, a darle tranquilidad en medio de la negativa. Fíjense, ¿qué es lo que hace Dios primero cuando le dice que no a David? En los versículos 8 al 11, lo que Dios hace es que le refiere a todas las provisiones que David ha tenido de parte de Dios. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. ¿Qué está diciendo Dios? Le está recordando todas sus provisiones. En lugar de permitir que David le diera algo a Dios, Dios cambia todo y le dice, yo soy el que te estoy dando a ti. Le recuerda que por su gracia, David dejó de ser un pastorcito de ovejas y le puso en una posición mucho más importante que esa, para realizar un trabajo mucho más grande. En su gracia Dios tomó un don que no era nadie. ¿Qué era David antes de ser rey? Nadie. Era un simple pastorcito de ovejas, no era nadie. Pero Dios lo tomó y lo convirtió en el rey más excelso de toda la tierra. Dice en el versículo 9, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le dice a David que él ha hecho una celebridad, hermanos. David es una celebridad ahora, y lo va a hacer para siempre mientras estemos sobre la tierra. Después de estar ahí oculto entre las ovejas, entre animales, ahora es una celebridad por donde camina. Todo el mundo cuenta las grandes hazañas del rey David. La gente lo canta en las calles. La gente lo ama. Todo el mundo sabe quién es David. Hasta los ateos incrédulos saben quién es David. A David se le recuerda que ha sido hecho partícipe del descanso de Dios, de la paz de Dios, de la victoria de Dios y del poder de Dios. Luego en los versículos 11 al 15, le refiere a sus promesas, le hace promesas Dios. David tenía el deseo de construir una casa para el Señor, pero Dios le dice que no, que al contrario, que va a ser Dios quien le construya casa a él. Dice el versículo 11, al final, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Yo te voy a hacer casa a ti. Luego en los versículos 12 al 15 se dan los términos del pacto davídico. Dios le promete a David que tendrá un hijo. Este hijo caminará con el Señor y será tratado como un hijo por Dios mismo. Se establecerá en su reino y será disciplinado cuando sea necesario. Dios le dice a David que este hijo construirá una casa para Dios. Él me va a construir esa casa. Seguramente esa promesa le dio cierta tranquilidad y paz y alegría a David. Mira, David, estate tranquilo, yo te voy a construir casa a ti, tu hijo va a construir mi casa. Y entonces, en los versículos 16 al 17, le habla de sus planes. David, tú quieres edificarme una casa, pero yo te digo que voy a edificar tu casa a ti y voy a establecer tu reino para siempre. Promesa gloriosa. Mis hermanos, David descubrió que los deseos o los sueños que tenemos para nuestras vidas no siempre son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Ustedes tienen planes para sus vidas, ¿no? Nadie llegó aquí sin ningún plan. Ustedes ya tienen planes para el futuro. ¿Dónde van a vivir? ¿Con quién van a estar? ¿Y qué quieren hacer? Ya tienen planes. Pero a veces los planes que nosotros mismos tenemos para nuestra propia vida no son los planes que Dios tiene para nuestra propia vida. Y eso David es lo que acaba de descubrir. Cuando Dios dice no a nuestros sueños o a nuestros planes, no lo hace para derrotarnos o desanimarnos. David, no te sientas derrotado, no te sientas fracasado, David. No, Dios no te quiere derrotar, David. No te quiere desanimar, David. Lo que está haciendo Dios al decir no es que te está diciendo que tiene algo mucho mejor de lo que podrías haber imaginado o planeado tú mismo. Por eso le responde eso. Todo ese discurso que Dios le da por medio del profeta, donde le habla de sus planes, de sus promesas y de todas las bendiciones, nada más le está diciendo Dios, no vas a construir mi casa, pero la razón o el motivo es que yo tengo algo mucho mejor. Hermanos, tal vez algunos o muchos o todos de nosotros hemos experimentado la muerte de nuestros sueños o nuestros deseos. Quizás ya, o quizás lo haremos en un futuro. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes se vieron afectados y cambiaron. Hemos visto cómo la vida ha alterado nuestros planes y deseos que tuvimos en la juventud. Bueno, si eso ha sido así, entonces nos toca mirar todo lo que el Señor ha hecho a lo largo de toda nuestra vida, hermanos. Aquí están mis sueños y deseos y mis planes que yo tenía y ahora ya no existen más. Se acabaron, se derrotaron, murieron. Las circunstancias de la vida me están llevando por otro camino. Bueno, antes de afligirme o de sentirme derrotado, vencido, necesito primero meditar en todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando lo hagamos, lo que vamos a descubrir es que Él siempre tendrá algo mejor para nosotros. Tal vez no lo entendemos ahora, tal vez nunca nos pasó por la cabeza, pero esa es una verdad innegable. Dios siempre tendrá algo mejor para nosotros. Siempre el plan de Dios será el mejor plan. Y eso es lo que David tiene que entender. Mira, David, mis bendiciones hacia ti son históricas. desde que te conocí allá, mira lo que he hecho contigo, mira lo que pienso hacer y mira lo que te prometo haré. Entiende, David, que mis planes siempre serán los mejores planes. Hace algunos años allá en Escocia, hermanos, había una familia que se hicieron famosos. Se les conoce actualmente en diversos libros de historia como la familia Clark. Ellos tuvieron un sueño un día como familia. Su esposa, el esposo, trabajaron durante muchos años y estuvieron ahorrando mucho dinero. Hicieron planes con sus hijos para viajar a los Estados Unidos. De Escocia a Estados Unidos. Vamos a cambiar de vida, vamos a mejorar nuestra vida. Se esforzaron, ahorraron dinero, suficiente dinero para cambiar su historia. Y entonces llegó el tiempo, les llevó algunos años, pero finalmente ahorraron lo suficiente y consiguieron los pasaportes para viajar a Estados Unidos y consiguieron los boletos del barco. Ya estaba todo listo. Estaban muy emocionados, haciendo planes. Y ya se veían en Estados Unidos. Toda la familia estaba llena de entusiasmo por su nueva vida. Sin embargo, 7 días antes de partir, el hijo menor fue mordido por un perro. El médico curó al niño, pero colgó una sábana amarilla en la casa de los Clark para advertir que estas personas estaban en cuarentena por un posible brote de rabia. No le dio rabia al niño, pero era una posibilidad. Así que estuvieron en cuarentena durante 14 días. ¿Qué cree que pasó con el barco? Se les fue. No los iba a esperar, el barco no iba a esperar. Así que los sueños de la familia se desvanecieron. No podrían hacer el viaje a los Estados Unidos como lo habían planeado. El padre, lleno de desilusión y enojo, se dirigió al muelle para ver al barco partir sin ellos. Estaba tan frustrado y enojado y derramó lágrimas de desilusión y maldijo a su propio hijo y maldijo a Dios. No podía entender por qué a ellos, por qué ese miserable perro mordió a su hijo y por qué su hijo no hizo caso. Se perdió todo. Regresó a su casa enojado, molesto. Todo era gris ahí. 5 días después, escucharon una noticia que el poderoso barco, el Titanic, se hundió. ¡Ja! Imagínense, cuando el padre oyó que el Titanic se hundió, donde ellos iban a ir ahí. Pero por la mordida de ese perro a su hijo, ahora ellos estaban vivos. Sobrevivieron a una de las tragedias más grandes, famosas en la historia. Murieron muchas familias, murieron muchas personas. Pero los Clark vivieron para contar su historia. El señor Clark escuchó la noticia, abrazó a su hijo, a quien había maldecido antes, le pidió perdón a Dios y agradeció por haber convertido una tragedia en una bendición. Los sueños se cayeron, pero Había algo mejor que eso. Porque el plan de Dios siempre es el mejor plan. Algunos de nosotros hemos visto, tal vez veremos, cómo nuestros deseos o nuestros planes de vida se hacen añicos, hermanos, se destruyen. Sufrimos por eso. Maldecimos, tal vez. Nos enojamos duro. Sin embargo, haremos bien en preguntarnos por qué Dios permite que nuestros deseos y sueños no se cumplan. Tal vez nos decepcionemos con la forma en que ha resultado todo en nuestra vida. Bueno, en medio de esa desgracia, en medio de esa miseria, hay que tener presente lo que Dios ha hecho. Puede que no hayamos obtenido todo lo que queríamos de la vida. Puede ser que lo que tenemos ahora no era lo que queríamos tener. Pero ¿no nos ha dado Dios mucho más de lo que merecíamos o imaginábamos? ¿No nos ha salvado por su gracia? ¿No ha usado Él nuestras vidas para cumplir su voluntad en el mundo? Por ejemplo, algunas mujeres, quizás. Yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, que yo estoy seguro que la vida que ella vivió de adulto no era lo que ella había planeado en su juventud. Pero había una cosa de lo que mi madre siempre se sentía orgullosa. Siempre lo decía y lo decía. Cada vez que podía lo presumía. Con sus amistades, con quien pudiera. Y siempre hablaba de mí. Porque quizás algunas mujeres tienen una vida que no desearon, que no imaginaron, pero al menos crearon a un predicador del Evangelio. Pensaron que sus sueños morirían, pero finalmente algo sucedió. Algunos de nosotros quizás no tenemos lo que deseamos, lo que planeamos en nuestra juventud. Pero yo he tenido, por ejemplo, la dicha, hermanos, de ver personas transformadas por mi predicación. Hace unos días me acordaba de un hermano que estuvo a punto de quitarse la vida. No era cristiano él cuando se iba a suicidar. Pero ese día prediqué con tanta fuerza y con tanta pasión que la predicación llegó hasta donde él estaba. Y esa misma noche obedeció el Evangelio. Murió, pero para el Señor. Y lo confesó, dijo, iba a quitarme la vida, estaba allá afuera viendo dónde dejar a mi perro. Porque ya había perdido a su esposa, no tenía hijos, no tenía nada. Dijo, me quito la vida. Salió a la calle a ver dónde dejar su perro y escuchó la predicación. Y ese mismo día vino y obedeció el Evangelio. Imagínense, hemos sido usados para transformar vidas que estaban deshechas a la deriva. Cuando Dios dice no a nuestros sueños, deseos o planes, es porque tiene algo mejor en mente para nosotros. Eso fue lo que entendió David aquí. Esa fue la experiencia de los discípulos de Cristo. Esa fue la experiencia de todos los hombres de Dios sobre la tierra, que han sometido sus vidas a su voluntad. Pronto descubrieron que Dios tiene algo reservado para ellos, algo mucho mejor. Los tres jóvenes hebreos, sin duda alguna, cuando estaban ahí frente al fuego, pensaron, pero ¿qué cosa es esto? ¿Dónde venimos a parar aquí? ¿Cómo fue que llegamos a esto donde nos van a echar al horno de fuego y ahí vamos a acabar? Pero nunca se imaginaron que Dios permitió que llegaran hasta ahí para que entraran al fuego, para que caminaran en el fuego y para que salieran sin sufrir daño del fuego. Daniel nunca se imaginó que su vida iba a llegar hasta ahí cuando estaba frente al foso de los leones, ¿no? Dijo, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Esto no era el plan. Me van a arrojar a un foso y voy a ser devorado por estas bestias hambrientas. Pero Dios permitió que llegara hasta ahí porque él tenía que entrar a ese pozo, estar dentro del pozo y sobrevivir la noche, hermanos. Los leones ni siquiera lo lamieron. Elías, la viuda de Sarepta, Naamán, el leproso, y así muchos hombres que quizás se sintieron desilusionados por la forma hasta donde habían llegado, pero tuvieron que descubrir que Dios permitió eso porque tenía algo mucho mejor. El Señor siempre tiene el mejor plan. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando Dios dice no? ¿Cuál fue la respuesta de David? En los versículos 18 al 29 tenemos la respuesta de David, la reacción de David al enterarse que Dios le ha dicho que no. Ahí está la respuesta. ¿Qué hizo David? Mantuvo una devoción humilde. Observen lo que David hizo en el versículo 18. Dice que entró y se puso delante de Jehová. En el versículo 20, como un pequeño niño, se refirió a sí mismo en tercera persona. En el versículo 18 reconoció el hecho de que no era digno de esa bendición. ¿Quién es David? En los versículos 19 al 22, David alabó al Señor por sus bendiciones, por su gracia, por sus maravillas, por su amor. David, el rey poderoso, asumió la posición de un niño humilde ante la presencia de su Dios. Él mantuvo una devoción humilde. Cuando Dios dice que no, hay que mantener una devoción humilde. Mantuvo una devoción santa. Aunque David no se salió con la suya en el asunto, estaba dispuesto a aceptar el plan de Dios. Sus palabras están llenas de alabanza a Dios, porque ama a Dios. Muchas personas lo que hacen es todo lo contrario, se enojan con Dios. No tuvieron ese hijo que estaban deseando tener, ¿y qué hacen? Maldicen a Dios. El hijo ha muerto y dicen, ¿por qué me has quitado a mi hijo? Y maldicen a Dios. Pierden el empleo y maldicen a Dios. Pierden su casa y maldicen a Dios. No, David bendijo a Dios. Alabó al Señor porque confiaba en su sabiduría, en su proyecto, en su plan. Mantuvo una devoción santa, mantuvo una devoción honorable. David acepta la promesa de Dios y reconoce la capacidad de Dios para que eso se haga realidad. En su oración, David revela un corazón que está dispuesto a aceptar el plan de Dios, aunque no sea lo que él tenía planeado hacer, aunque sea contrario a lo que él tenía planeado hacer. La idea central en la oración de David, en todos los versículos 27 al 29, hermanos, la idea central es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Esa es la devoción de David. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa es la misma actitud que tuvo Cristo allá en el Getsemaní. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por eso David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando Dios dice no? Debemos recordar que somos quienes somos y tenemos lo que tenemos debido a su pura y perfecta gracia. Debemos recordar que Él es el alfarero y nosotros el barro. Debemos asumir el lugar de un niño humilde ante su presencia y confiar en Él para que Él haga lo mejor. Debemos repetir lo que dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestro objetivo en la vida no debe ser alcanzar nuestras metas. Nuestro objetivo en la vida no debe ser alcanzar nuestros sueños. sino ver por su perfecta voluntad cumplida en nosotros. Nosotros existimos para glorificar a Dios y no para ser glorificados por Dios. La meta en nuestra vida es glorificar a Dios, o por vida o por muerte. Esa es la meta, hermanos. No hay mayor honor que ser usados por el Señor para glorificar su nombre, aunque sea de manera diferente a la que nosotros habíamos planeado. A David no se le permitió construir la casa del Señor. Lo interesante es que según la historia, hermanos, según la historia, como lo dice el libro de Crónicas, es que a pesar de todo, Dios le permitió a David participar en eso. Porque David llevó a cabo los preparativos para el cumplimiento de lo que haría su hijo. David preparó todos los materiales necesarios para la construcción del templo. David le dio a Salomón los planos y los planes, las instrucciones necesarias para que ese deseo se hiciera realidad. David todavía tuvo parte en esos planes de Dios, pero esos eran los planes de Dios. Si hay algo que debemos recordar de este mensaje es esto, hermanos. A veces no vamos a ver cumplidos nuestros deseos o nuestros sueños, pero podemos participar en los de Dios. Si Dios tiene un plan para nosotros, hay que ser mansos y humildes y participar en los de Dios. Hay que dejar que Él obre. Tenemos que estar dispuestos a adoptar los sueños o el deseo de Dios como propios. Cuando eso suceda, entonces podremos deleitarlos y gozarnos juntamente con Dios para su honra y para su gloria. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana y los viernes a las 7:30 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven, donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?